tenemos esta tarde tan enriquecedora aquí en Radio Foramontanos. Soy Lucy Alcolea, son las 6 y 23 minutos exactamente y estoy muy bien acompañada. Bueno, continúo muy bien acompañada. Esta vez con David López y su voz y sus palabras. Es escritor y es un chico joven que acaba de publicar un libro que lleva por título Debajo de tu piel, donde aparecen pequeñas historias contadas que no son poemas, pero tampoco es prosa, que quizás sean inclasificable, porque es todo emoción. Este escritor es seguido por 17.000 personas en las redes sociales y ha vendido hasta el momento, asegura, 600 ejemplares. Es toda una revolución en la literatura, ha vendido en Estados Unidos, en Latinoamérica, a través de Amazon. Y, por supuesto, en España, sobremanera en Cantabria, ha presentado el libro en Torrelavega y lo va a presentar también el próximo viernes, en Comillas, día 7, en Comillas, en el Espolón, y también lo presentará el día 21 de septiembre en Cabezón de la Sal. Es decir, que Debajo de tu piel va a viajar entre los municipios de Cantabria, como lo va a hacer su autor. David López, bienvenido a Radio Foramontanos en esta tarde.
Hola, Lucía, buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Me gustaría empezar leyendo uno de tus escritos, una de las historias que aparecen debajo de tu piel, para que las personas que nos están escuchando pues conozcan un poco de lo que hablamos.
Perfecto.
Este se titula Viviendo en tus ojos. Con mis últimos ahorros he comprado un apartamento en la terraza de tus ojos dormidos. Me apetecía ver a tu lado todos los amaneceres. Me gustaría leer otro, certezas pormenorizadas. Dicen que, al final, lo mejor es lo que pasa. Y es verdad, aunque tú eres mi principio del final, el final de mi principio. Lo mejor de lo que pasa, sin principio y sin final. A mí este en concretamente me ha impresionado mucho, porque es muy certero, ¿no? Y parece que juegas mucho con las palabras para decir algo que es real.
Bueno, ese que tú has leído es uno de los preferidos en redes sociales y lo que se busca siempre es dar fuerza en estos tiempos tan complejos a todos los niveles a la palabra. Y yo creo que la palabra certera es poderosa, tiene fuerza y no debemos de abandonarla. Luego también es cierto que con una lectura como tú gana, porque La gente que lee bien le da unos matices excepcionales a los escritos. Se revaloriza.
Ayer te preguntaba, cuando realizábamos esa entrevista para el diario Montañés, ¿qué hay debajo de tu piel? Y decías que ese amor que se ha perdido entre las personas.
Sí, yo creo que vivimos tiempos raros, convulsos, en los que la gente está muy sola. Y creo que deberíamos de pelear un poco por volver a los viejos valores en el sentido de la amistad, del amor, de la familia, de las cosas que nos hacen felices. Y el libro creo que en el fondo es una reclamación literaria de ese tipo de cosas que están como un poco entre perdidas y tapadas por la vorágine de los días en las que prácticamente solo recibimos malas noticias. Y bueno, al final pasamos en esta vida muchas veces sin pena ni gloria y con mucha sensación como de tristeza, de mucha gente malhumorada. No sé, creo que estamos un poco equivocados todos en general con el enfoque del día a día.
¿Cómo nace este proyecto, este libro, Debajo de tu piel?
En 2009, yo vengo del sector financiero, y bueno, pues hay una gran crisis que tú, que eres periodista, también conoces posiblemente mejor que yo, que pone a España en jaque. Hay muchas reacciones al respecto y yo me planteo muchas veces si merece la pena cómo estamos enfocando la vida, ¿no? Porque a veces tengo recuerdos lejanos de mis abuelos y de gente más mayor que creo que vivía quizás con menos cosas materiales, pero eran más felices. Y basábamos un poquitín más sus relaciones en las relaciones humanas, en todas, en el amor del hombre por la mujer, de la familia, de los hijos, de los amigos, tal. Y yo recuerdo a esa gente con... También me influye quizás que era un niño y demás, pues con mucho sabor a sentimiento verdadero, ¿no? Y yo creo que en 2009, que es la gran crisis de España y un poco del mundo, ahí hace todo un poco crack y ahí me planteo si realmente no deberíamos de denunciar, entre comillas, que la vida no es solo números y contratos comerciales y exigencias y todo el día cargas y cargas y cargas, y si no es la vida también sentimientos, recuerdos, besos, amistades, ese tipo de cosas. Ahí nace debajo de tu piel. El germen es en el año 2009.
Tú siempre has escrito, has sido un lector ávido, ¿no?
Uh-huh.
También te ha gustado mucho leer.
Me gusta mucho leer, sí.
Y dices en un momento determinado, bueno, pues voy a romper con esto y voy a intentar sacar algo de dentro, ¿no?
Correcto.
A través de las palabras.
Exacto.
¿Cómo es ese proceso de sacar algo tan íntimo y tan profundo a la luz a través de la conjunción de palabras?
A mí me parece que hay que sembrarlo primero. Es decir, si tienes la semilla dentro, que la puedes tener por causas genéticas, porque yo recuerdo que mi abuelo era un lector de poesía, por ejemplo, la siembras durante mucho tiempo, leyendo, que leer hoy en día se está perdiendo. Se está modificando mucho el formato, porque por internet, yo creo que más que leer se mira, porque lo que es leer no creo que sea... Bueno, habrá gente que lea. A mí me parece que leer en una pantalla es un acto un poco complicado. Y a raíz de la madurez, no sé qué decirte, a partir de 35, 36 años, bueno, pues me planteo que me gustaría, lo que tú has dicho precisamente, sacar lo que tengo dentro y exponerlo a la gente. En un concierto de Sabina de Santander, dice él que con 50 años escribió su mejor disco, que es 19 días y 500 noches. Y entonces yo me iba para casa pensando, bueno, pues él dice que con 50 años escribió...
Todavía me queda tiempo.
Claro. Digo, pues igual empiezo. Y luego las redes sociales fueron un termómetro muy válido, porque me dieron referencia de si podía gustar o no. Y desde el principio pues tuve una acogida que no me lo esperaba, sinceramente. Y bueno, pues cuando hemos empezado ya... Dos años, empecé con las redes hace 2 años y medio, o sea, sembré bastante, y cuando salió el libro, pues bueno, la acogida fue espectacular.
Comentabas antes que ahora la gente, más que leer, mira en las redes sociales. Ahora quizá se lleva un tipo de lectura más corta, ¿no? Las frases uh-huh. cortas y directas entran muy bien porque no requiere un esfuerzo, una reflexión por parte del lector, ¿no? Es simplemente muy directo. Y eso es ahora lo que más triunfa.
No cabe duda. En ese aspecto sí que se ha evolucionado y yo creo que de ahí va a ser difícil que nos movamos. Es decir, no me imagino que ahora una novela de 700 páginas... vaya a ser algo de gran referencia, sobre todo la gente joven.
A no ser que sea Patria, ¿no? De Aramburu.
Sí. Bueno, que
si no, no.
Me parece que es buenísima, por cierto. Y, pero para la gente ya de una edad, ¿no? Entonces yo creo que la manera de enganchar a las nuevas generaciones a la lectura tiene que ser a través de pellizcos en literarios, en el corazón. Y bueno, pues también la gente mayor se está adecuando a estos cauces también. Aunque al final... el libro, o sea, el formato físico, tiene un no sé qué que le da un valor, yo creo que especial. Pero bueno, yo hablo con gente por internet, sobre todo con gente joven, me dice que ellos estudian, los apuntes los tienen en formato digital, solo leen en ebook. Hay que adecuarse a los tiempos también.
Sí, desde luego, no es, ni siquiera el futuro, es el presente ya. Nos contabas que ha quedado la gente encantada leyendo debajo de tu piel, que te paran por la calle y que el éxito te está hasta intimidando un poco, ¿no? En cierto modo.
Sobre todo porque no te lo esperas. Entonces, como con internet coge la cosa a velocidad, tú conoces bien Torrelavega, porque eres de aquí cerquita, entonces que te paren por Torrelavega por un libro, pues es una cosa un poquitín curiosa. A mí me todavía me choca, vamos. Y sí, intimidando sí, quizás podría ser, porque... con internet todo coge una velocidad mucho más rápida que en tiempos pretéritos. Es decir, ahora todo es ya. De hecho, mucha gente te dice, me pasa una cosa curiosa, ¿tienes el libro aquí? O sea, ya, o sea, yo lo quiero ya. O sea,
ahora.
Ahora mismo, o sea, ya. Entonces, a veces no llevo ni al kiosco. Decir, no, yo quiero el libro ya. O sea, o te escriben, quiero el libro ya. Bueno.
Tiene sus calces, ¿no?
Sí, claro. O sea, está bien quererlo ya, pero un poco de calma.
¿Y cómo ha sido esa primera presentación que has llevado a cabo en Torrelavega? Luego en San Vicente de la Barquera, uh-huh. En un barco.
Hubo otra primera que fue para la gente de mi pueblo, de Cudón, que yo soy de Cudón. Y bueno, ahí está, entre familia, amigos, no sé cuánto, y fue fantástica. Luego en Torrelavega me pasó una cosa curiosa, que se llenó la sala y los responsables políticos pues se sorprendieron, porque no dicen, jolín, una cosa de poesía y la sala llena. Y bueno, fue fantástica también. Y la de San Vicente, en una de las localidades más bellas de Cantabria, uh-huh. Y en la que tengo familia además, pues fue realizar uno de mis sueños, porque la hicimos en un barco, con música, y leímos pues con el en la bahía, en alta mar, con gaviotas por ahí por encima. Bueno,
todo muy onírico, ¿no?
Es justo esa palabra, pero fue fantástico, o sea, fue una cosa que no puedo olvidar en la vida. De hecho, pasó una anécdota que te voy a contar que te va a gustar. Amenazaba lluvia y Lolo, el dueño del Serezade, decía, no te preocupes que la Virgen de la Barquera no va a permitir que llueva durante la...
Como la folía, ¿no?
Como la folía. Y entonces nos fuimos a hacer la firma de libros al Serezade y ahí empezó a llover. No cayó ni una gota durante la presentación, que duró una hora y pico. Fue una cosa muy, muy bonita, muy bonita.
Cosas del cielo, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Te ha costado escribir cada historia? Porque hay otro matiz. Has dicho poema, pero no quieres encasillarte, ¿no? Como un poeta,
no,
tampoco.
No. Yo no me considero poeta al uso, porque la poesía al uso tiene unos matices que no van con mi modo de entender la literatura. Para mí el mejor poeta que ha habido es Gabriel García Márquez, que escribía prosa. Entonces, no me gusta la palabra poesía con lo que ello conlleva. Un grupo reducido de lectores con unos conocimientos sintácticos sobre el tema, no me gusta. Creo que el arte o la cultura tiene que ser dedicado y enfocado a todo el mundo. A cuanto más toques, mejor. Porque además a la gente se sorprende, le gusta, no se lo espera, y eso es una cosa que tiene su valor, porque al fin y al cabo es probable que pues que lean más, que nos formemos más, que tengamos más cultura, y eso es bueno para todos. Yo entiendo la literatura como algo para todo el mundo. No me gusta enfocarme solo en una
élite, ¿no? Porque la poesía a veces elitiza un poco, ¿no?
Sobre
aunque
todo
se está tratando de democratizar y meter cada vez más en la cultura en general, pero sí que es cierto que siempre ha estado como a otro nivel, ¿no?
Y bueno, no te quiero contar, la gente joven que le dices poesía y automáticamente te dices, eso es un rollo. Y luego lo leen y dicen, ah, pues me ha gustado. Y digo, pues claro, porque es que tú ya estás metiendo la poesía donde quizá estuvo, pero hoy en día ya no está ahí. O hay que intentar que no esté ahí, vamos, tampoco.
¿Cómo surgen las ideas para crear estas historias, estos escritos?
Pues mira, surgen de... Los escritores somos un poquitín esponjas. Vas por la calle hablando con gente, vas leyendo cosas que te van gustando, historias que has vivido, que te han contado, cosas de familia, de amigos, no sé cuánto. Y luego, pues haces un caldero de alquimia y con todas las palabras las vas juntando, y muchas veces pues hay un momento en el que dices, bueno, ya lo tengo, pero hay algunas historias que me han tardado igual pues un año y medio en salir, y otras que me han venido del tirón. Es un proceso tan complejo que resulta difícil hasta explicarlo, fíjate, porque no sé, tiene algo como de mágico, ¿sabes? Como de
místico, ¿no?
Exactamente. No es tan fácil de decir, esto se hace así como si fuera una fórmula matemática. No tiene nada de matemático, es todo lo contrario, de hecho. Es algo místico. Místico es una buena palabra, mira. ¿Sí?
Hablabas antes de una sociedad materialista, del desencanto de las personas, de la obsesión también a veces por el dinero y el poder, y hay un escrito que titulas Densas nieblas de la soledad, que dice: noto esta ciudad deprimida y triste. ¿Qué sucederá? Él contestó: los que creían en algo cada vez creen menos, y los que no creían en nada ya no existen. Ella le miró y le dijo, ¿y tú por qué sonríes? Y él le dijo, porque yo creo en ti. Hay esperanza al final.
Exactamente. Te veo haciendo un análisis brillante del libro. Ese punto que has dado es muy importante. Para mí quizás el más importante. Hay que creer todavía en las personas. Debajo de la piel y debajo de todas estas noticias que nos bombardean todos los días apocalípticas, cuando pones la televisión es prácticamente un bombardeo incesante de malas noticias, hay cosas buenas. Y no podemos enterrarlas, porque si las enterramos, enterramos a las personas. Y nos enterramos nosotros mismos, de hecho. Y a mí eso me preocupa, porque lo veo en las ciudades que se disuelven, que la gente está sola, amargada, como sin sentido. O sea, van y vienen como robots. Y yo creo que el ser humano es justo lo contrario. Y exactamente, me ha gustado mucho que escogieras ese, porque no es de los que más la gente destaca, pero tiene mucho significado. Y hay esperanza en las personas y en la palabra, en lo que nos decimos. Tiene que haber esperanza. Y decírnoslo de otra manera.
¿Escribes siempre estando solo?
Sí, sí. No puedo escribir con gente porque me desconcentro. Sí, sí. Me viene así la mariposa y me llama y me voy siempre a mi escritorio, casi siempre, y ahí lo voy dando forma. A veces pues tardo unas horas, otras veces unos minutos, es que depende, no hay una fórmula exacta. Y luego lo corrijo, lo corregiría eternamente, pero hay un momento que tienes que dejarlo de corregir. Y bueno, pues lo que me gusta mucho de internet es que te da siempre la medida de si gusta o no gusta. Y te sorprenderías, Lucía, cómo funciona como... O sea, a veces dices, bueno, esta no va a gustar mucho. Y esta va a gustar mucho.
Al revés, ¿no? Te rompe los esquemas.
Sí, 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 sí. O hay gente que dice, ay, yo interpreto aquí no sé cuánto. Tal. Entonces, escritura en soledad, sí. Pero luego hay que compartir, si no, no tiene ningún sentido escribir. Porque lo bueno de la escritura o de cualquier tipo de arte es que le guste a la gente.
Hablabas de que por ti siempre lo estarías modificando y perfeccionando. La obra de arte inacabada, ¿no? El poema inacabado, el escrito... que se puede mejorar hasta siempre y que hay que ponerle fin en algún momento.
Sí, cuando decía García Márquez que cuando acababa el libro lo veía como un león muerto y que ya un león muerto es algo hermoso pero que no tiene valor. Un poco, una metáfora un poco fuerte, pero yo lo entiendo lo que quiere decir. Cuando lo terminas, yo, por ejemplo, cuando te escucho a ti leerlo me gusta mucho, pero no me gusta leerlo yo. Porque no sé cómo explicarte, ya como que ya lo hice.
Es viejo pasado, ¿no?
Sí, no sé, y vosotros le dais un valor nuevo, una noticia nueva, que yo no tengo esa capacidad de darle. Entonces me gusta centrarme ya en nuevos textos.
Y tienes un nuevo proyecto, ¿no? Al menos entre manos.
Sí, 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 sí. La verdad es que la acogida ha sido tan buena que, pues mira, de los 600 y pico que he vendido, y a mucha gente la tiene la suerte de poder verla, porque todavía muchos eran conocidos o te escriben y te quieren ver y todo esto, pues me dice, ¿y cuándo es segundo? ¿Y cuándo es segundo? ¿Y cuándo es segundo? Y bueno, pues tanto que quieres un segundo, pues va a haber un segundo. Ya está en marcha. A mí sí que me cuesta hacerlo, no lo veo para este año ni para el año que viene. Entonces me parece que una obra de arte lleva un tiempo. Yo, esta gente que escribe tan rápido, como hay muchos ahora que escriben uno cada 2 meses, me parece un poco sospechoso.
Sí, gente muy joven, además.
Sí, 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 que escriben libros como si fueran camisas, vamos. O sea, que entonces, una, otro, bueno. Claro, luego la profundidad pues es relativa, ¿no?, de lo que escriben, pero sin embargo tienen su público.
Desde luego, todo lo tiene. Me gustaría terminar con la lectura de otro poema que se titula Piel de Vigilia, que dice, llegó la estación tardía de las mañanas del trueno. El aire huele a violencia, se eriza la piel de vigilia del vasto océano. Es el mes de la muerte del calor. En los olvidados manglares del amor encontré el índice de los libros prohibidos. Todos los que leí en septiembre me hablaban de tu cuerpo y de tu boca. Creo que es muy apropiado, ¿no?, para este comienzo de
Pues sí, porque ese poema está escrito en un septiembre, entonces has escogido los poemas de manera fantástica, muy, muy, has acertado en todos. Y sí, está hecho en un septiembre en un cambio de estación, que es muy septiembre para los lectores es un, y más en Cantabria, que es un lugar fantástico. Es un mes muy especial porque es muy muy bucólico, es un mes muy 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 especial, pero sí, es escrito en un septiembre. Muy buena puntería la tuya.
Gracias, David. El próximo viernes, día 7 de septiembre, a las 8:30 en el Espolón.
7:30.
Uh-huh. A las 7:30 en el Centro Cultural, el Espolón de Comillas presentará Debajo de tu piel. Ya hemos dado un adelanto. Si queréis saber más, leer más, disfrutar más a este escritor, acudid ese próximo viernes 7 a las 7:30 de la tarde al edificio El Espolón de Comillas. Y en caso de que no sea así, tendréis otra oportunidad en Cabezón de la Sal el próximo 21 de septiembre. Además, va a ser una presentación especial esta, ¿no, David?
Sí, intentaremos hacerla en el Parque Conde San Diego. Porque, bueno...
Ya pero en el exterior del parque,
exterior,
¿no?
En
una
parque.
Ubicación al azar que tú...
Exactamente, porque al empezar el otoño, es un parque... espectacular, muy bonito, y a mí me gustaría hacerla en la calle, como hicimos en San Vicente del Barco, pues es un sitio muy apropiado y sería un lugar estupendo, así que por favor, que no llueva, a ver si pasa como San Vicente y no respeta los cielos.
Gracias, David, lo recordaremos para todos los oyentes que estén interesados en acudir, que ese próximo día 21 de septiembre se presentará aquí en Cabezón de la Sal, Debajo de tu piel, y que sigas escribiendo y que nos veamos pronto.
Muy bien, Lucía, muchas gracias a todos. We
can do better. En las instalaciones del Hotel Comillas se encuentra Restaurante Saborea.